tenemos Javier García, señor. ¿Qué está Javier García?
Bueno, es el ministro de Defensa.
Sí, señor, el ministro de Defensa ahí está, pero impresionante. Uruguay cambió de gobierno y se acabaron las influencias externas, le dijo a Venezuela, señor. Porque Venezuela no sé qué nos dijo del avión venezolaní. Uh-huh. Y Javier García está golpeándose el pechito con una potencia, es un acto de precisión, ¿eh? Es casi un acto de relojería.
Para invocarle.
Ay, claro, sí, es circense.
Me río, yo no tengo que reírme, pero...
Hay que invocarle, ese pechito, ¿eh? Hay que invocarle, es como el tamborcito japonés ese, ¿vio? Con la boleadora. Ay, esa. Sí. Bueno, pero como si fuera bien chiquitito el tamborcito y muy larga las cuerdas. Tenés que girar y al perder el ritmo le arrastró el tiempo al bizcochazo. Bueno, ese es el ejercicio de precisión y concentración.
En un momento jugábamos, yo le había traído Malasia y jugábamos a darse lo que en casa cuando se mamaba alguien. Él vino con un mamado con el tamborcito.
El borracho no puede, Dios, no le puede, no le agarra
no
el ritmo.
No puede uno, es buenísimo.
No le da la coordinación. No le da la coordinación, es una expresión de virtuosismo, señor. Y bueno, Javier García, mamado no se emboca el pecho. No le emboca el pechito. Es lo mismo, pasa lo mismo con el tamborcito ese, señor. Es muy, así de difícil de golpearse el pechito para, con el agregado, además.
Es metafórico, la García, igual.
No es metafórico, no. Que es una, con el agregado, la dificultad extra de Javier García, que se anda golpeando el pechito con esto de la que nos dejó bajar el avión venezolaní, que en su caso, si se pasa un poco de rosca, se lo rompe. Cosa que no pasa con el tamborcito. Este se parte el eternón.
Bueno, son sus bracitos también para su
pechito. Bueno, tiene la ventaja de ello, de la falta de potencia de su bracito, pero se agarra envión, el propio movimiento pendular, ¿entiendes? Envión, toma velocidad. Yo no sé si no se quiere una costillita. Donde ahí se agarra en un mal ángulo, golpeándose el pechito.
Muy claro.
Sí, mijo, escúcheme. Bueno, sí. Dice, Venezuela tiene que entender y enterarse que Uruguay cambió de gobierno. Se ejerce la soberanía con una consideración que es la primera de todas. Y la segunda de todas, ¿sabes cuál es, Venezuela? ¡Esta es la segunda de todas! No, cuidar la seguridad laboral, digamos, que es la sioma del oficinista número uno, que lo dijimos, ¿verdad? Que el problema le aterriza al de al lado. Esa es la primera sioma número uno del oficinista uruguayo, señor. Cuidar la seguridad laboral. Nuestro país y la defensa de los uruguayos. Ese ha sido el criterio. No nos iba a afectar mucho, no nos iba a invadir el avión venezolaní, venía a buscar nata nomás, sí. O sea, tampoco, no era una nave espacial, no era un plato volador tampoco, García, está bien, acompañamos en el golpeteo de pechito, que es la verdad, es hermoso de ver, incluso si hubiera una NBA de chimpanceses, lo llevarían a García a que se golpeara el pechito como atractivo en el entretiempo. Así como en la NBA está el perrito, sí, que camina arriba de la pelota, sí, en una NBA de chimpancés llevarían a García, que me imagínese por chimpancé lo que debe ver a García golpeando ese pechito, debe ser una cosa de lobo. Yo como hace, mira, chiquitito ese, mira como le invoca, no sé qué, ¿entiendes? Es imposible, cosa, virtuosismo que ellos no pueden hacer, ¿entiendes? Bueno, eso es lo que me imaginaba, y le estaba diciendo, ah, no, pero tampoco es que eso, que no era un plato volador, señor, que iba a bajar, no es que nos salió un plato volador, venía a cargar combustible y se iba, tampoco, ni nos íbamos a enterar, de hecho. No. Y dice, por eso, me parece que cuando dice que es por la defensa de los uruguayos, me parece un exceso. Sigase golpeando el pecho, que es hermoso, García. No para de golpearse el pechito, ministro, pero igual me parece que en ese sentido se está cediendo un poco. Y bueno, dice que ese ha sido el criterio, y dice, la soberanía no se ejerce a tiempo parcial, se ejerce a tiempo completo. Oh, somos 24 horas de soberanía. Qué espectáculo.
Soberanía en horario de oficina.
No, horario de oficina. 24 horas, señor. 24 horas. Por eso, y justo vinieron a buscar combustible esto. ¿Y dónde están los 24 horas? Están al lado del surtidor, ahí los 24 horas. Por eso es que tenemos el 24 horas de soberanía al lado del surtidor. Y no te vamos a llenar, no te vamos a dar porque estamos ejerciendo la soberanía 24 horas. Puedes pasar acá a comprar soberanía cuando quieras. ¿Querés una recarga de soberanía para tu celular? La gente lo recargamos, dándonos el número te recargamos de soberanía. 24 horas, señor, no se ejerce tiempo parcial, se ejerce tiempo completo. ¿Está? Y dice que, da, que se acabaron las influencias externas sobre decisiones que son soberanas.
Un error institucional, ¿eh? Partidizó algo que era una decisión de un ministro de defensa atendiendo normas que no tiene que ver qué hizo antes a después, ahora. No. Me parece que se tiene que...
Pero bueno, pero es por eso, porque está sacudido por sus propios golpes en el pechito, sí, señor. Y hoy lo llevan al Parlamento a homenajearlo, no sé qué le van a hacer, señor. Le van a cuestionar esto, o sea, lo van a partidizar más, digamos.
Sí, si uno va al titular de la convocatoria, es asuntos de interés de la comisión. A fin de informar, sí, claro. La comisión de defensa en el Parlamento, asuntos de interés. Recibir al señor ministro a fin de informar sobre asuntos de interés.
De interés de la, ¿ve que lo van a cuestionar? O sea, le van a dar más vida, le van a dar más fuerza. Quieren que se parta del pecho. Eso es lo que quieren que se rompa el esternón. Sí, lo quieren llevar ahí a que se golpee más. Todos quieren ver ese espectáculo. También lo podemos contratar para el próximo cumpleaños. Vamos a hacer una comida del coche y contratarlo a Javier García para que venga a contar cómo no dejó bajar el avión venezolaní. Sacate una y te cuento cómo no dejé bajar el avión.
Ayer de mañana me comuniqué, dice García, en Twitter con presidente. Así dice, con presidente de la Comisión de Defensa del Senado.
Ah, dice como lo que dicen hijo. Eso que no le pone el artículo.
Y le pedí
hijo,
que se concretara.
Viene y me dice. Esposo viene y me dice.
Sí. Sí, lo escribió medio rapidito, sí, me puso zen.cami, sí. Le pedí que se contactara a la mayor brevedad la citación planteada por la oposición, ya que hasta ayer no había fecha, punto, el lunes concurriremos.
Ahí está.
Pechi, se está golpeando Pechito. Ya quiero ir.
El lunes le daremos para taco a todos ellos. Bueno, así que vamos a ver qué tipo de... ¿Cómo es que se golpea el pechito hoy en la comisión? Ahí mañana lo podemos disfrutar, pasamos videíto.
Va a estar en acta. No va a haber videíto.
No va a haber videíto.
Va a haber una rueda de prensa después.
Bueno, pero... y estuvo el Natalicio Artiga. ¿Se le agachó algún blandengue al presidente?
¿No? Nadie cumplió con la cocina.
¡Ah, volvió, claro! ¡Volvió al ruedo con gente que no se puede agachar! ¡Bien, viva la agencia de policía invisible! ¡Viva!
Se agachó un blandengue y ponen en jaque toda su carrera.
Se agachó un blandengue y lo fusilamos, señor. ¿Sabes lo que hizo un blandengue? Agacharse el 19 de junio, señor.
No, un desastre.
Para abajo, el besito para abajo. Eso lo puede hacer. No, pero blandengue se puede agachar cualquier otro día del año, pero un 19 de junio no. 19 de junio, el blandengue, bueno, el 18 ya duerme parado, señor. 18 de junio, parado, todo, no sé qué. Y bueno, yo igual no sé si, pensándolo por el otro lado, no sé si no hubiera hecho agacharse algún blandengue como para empezar el efecto recomponedor de lo de Valverde, ¿entiendes? Sí. A este se le agachan hasta los blandengues, ¿qué quiere? ¿Entiendes? Es como una cosa que se te agachan los blandengues. Se me agachó un blandengue. Si se te agachó un blandengue, claro, es terrible. Pero bueno, está, le digo, no sé. Está, ya terminó, por suerte, ese tema.
No toquen nada.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Bueno, vio el video viral del Guinche y la camioneta un poquito prepotentes, ambos.
No. La que golpeaba, el inspector golpeaba, sí, la acusa que no quisieron pisar, sí lo vi.
Míralo, Ricardo.
Pero le estoy mintiendo, porque lo que yo vi fue fotos y no video. Está mal ahí lo que hice, ¿no? Porque hay que mirar videito, ¿no?
La chiquita no le avisó que... ¿Cómo está distraída la chiquita?
Estaba así, ¿no?
No, le echó la culpa a la hija.
No, ¿sabe que me avisó? Acabo de ver.
Hija y ella
no, me avisó. Yo no lo vi. No me avisó, es claro.
Tiene que entrar. Ahí
no, pero estaba el aire.
Es la hija. Le chupó los nutrientes, la memoria, todo. Es una cosa de loco. ¿Cómo?
No, pues se la ve muy bien.
Ay,
¿no?
Qué charlas antes de que se embarace.
No, discúlpeme.
¿Eso lo pensé o lo dije eso?
No, lo pensé.
¿Lo dije?
Sí, pero no importa, ya fue.
Jamás pensaría eso. Jamás.
Claro, yo de lo que me pasó había visto la foto del inspector campera amarilla, que en la perspectiva da que está arriba del capó, no acostado, pero que sí que su cuerpo está inclinado en el capó. Entonces ahí yo había visto hasta ahí, no había visto el videito.
Bueno, pero lo estuvieron viendo ahora mientras estamos hablando.
Acá lo acabo de encontrar, lo voy a mirar.
Ahí está, bueno, mírenlo porque es importante que lo vean. Para mí es un empate.
Okay.
Yo no lo veo, no veo que ninguna de las dos partes haya actuado mal. Me parecen muy moderados los dos. O sea, hay un conflicto, se genera un conflicto, ¿verdad? Uh-huh. Se genera un conflicto que tiene sus implicancias físicas. Pero tanto el inspector, con sus golpes al capó y después la patada, que le da casi por obligación a la camioneta, ¿verdad? Cuando se está yendo, una obligación consigo mismo, ¿no? Una obligación moral para sentirse...
Sí.
No, ni siquiera calentura, me parece que lo hace como para no reprocharse después.
Uh-huh, está bien.
¿Entiendes? Bueno, no, le voy a pegar una patada a este porque tampoco me quiero ver a mí mismo. No quiero salir en la tapa del New York Times, en el artículo del New York Times, que dice cómo se ven los chanchos a sí mismos. Digamos, cómo se ven los inspectores a sí mismos y me veo mal, me veo como un pusilánime que me dejé llevar por delante por la camioneta, ¿entiendes? Es como para no sentirse uno después un pusilánime. Es como para decir, bueno, tengo sangre ahí, pa, le pego, pero no tiene mucha ganas de pegarle, se la pega suavecito, es por cumplir, ¿verdad? Y tampoco el conductor, me parece que ha sido muy moderado también el conductor. Es cierto que un poquito ahí la camioneta se le va un poquito encima, pero hay que decir que antes trata de esquivarlo y que además lo hace a una velocidad muy moderada. La verdad, para mí es casi yo no sé si no pasarlo en las escuelas este video, porque es una situación ejemplar de la convivencia en el conflicto.
Correcto. Siempre primero el conflicto.
Claro, una vez que se genera el conflicto, que se genera, porque el conflicto se da, el guinche es difícil el guinche, porque hay un tema ahí con el guinche que es, no es tan sencillo de resolver, que es ¿cuándo empieza el proceso de guinchado de auto y ya no se puede parar?
Claro.
Porque hay una actitud de robot de lo que están ahí con el guinche y el inspector que anda en la vuelta, que le da las órdenes al guinche, no sé cuál. Ya empieza el proceso. Esa es la actitud. Ya empezó el proceso de guinchar de auto y ahora tengo que terminarlo. Así que bueno, si lo querés tenés que venir hasta el lugar donde lo guardamos y pagar por eso, ¿verdad? Digo, es difícil aguantar eso. Es difícil aguantar eso como ser humano, señor, ¿verdad?
En cierto nivel de absurdo, sí.
No, y hay que y todo, y que está la efervescencia, viene, va, sube y baja, y el corazón bombea, Sí. Hay que, el inspector que anda con el guincha, ese empieza el proceso de guinchado en su cabeza mientras está lavando los dientes en la casa, ¿entiendes? Y no se puede detener en ningún momento.
En el momento en que aprieta el pomo de pasta de dientes, ya no se puede
detener. Ya empecé a guincharte, ahora tenemos que hacer. Y no lo culpo por eso, porque en su cabeza ya empezó el proceso, porque si no es muy difícil, en cualquier momento te agarran en la mitad del viaje con el caso, ya no, bájamelo acá y se tiene que bajar. ¿Entiendes? Ellos, una vez que cerraron esa persiana psicológica de este auto va a ser guinchado, no lo pueden cortar, es un orín psicológico, digamos, ¿verdad? No pueden cortar su acto de orinar.
Es un chorro de guinchado.
Exacto, es un chorro que empezó y no te puede parar. Entonces tenés que ser Gandhi para quedarte ahí mirando 10 minutos esperando a que hinchen tu auto, se lo lleven a un lugar que después vos te vas a tener que tomar un ómnibus o un taxi en el que vas atrás de tu propio auto guinchado y lo puedas recoger en el depósito al que lo llevaron.
No, bueno. Además tiene por ratito que se quede un costo mucho mayor. O sea,
bueno,
la guardería es carísima y la multa no es la misma.
Por eso, entonces, y además vas en un taxi atrás de tu propio auto. O sea, seguís pagando, le estás pagando el taxi. Todo bien porque es para obrado, es para la familia del taxi, no hay problema con eso.
Yo no sé el procedimiento, no tiene ninguna lógica que una vez que está la multa y la persona sabe y la
persigue
una multa y está ahí, se va con el auto. No entiendo el procedimiento de por qué lo querían llevar.
Bueno, lo explicó Darwin de la lógica, ¿no?
Porque empieza mucho antes psicológicamente y no se puede parar.
No, pero esto no es psicológico, no. Esto es normativo.
No me llevo documento, no me llevo el auto, no se puede parar, no, claro, señor, no se puede parar. Este auto ya está guinchado.
Me multó por estar mal estacionado, me voy. No, en vez de ir a buscarlo.
No, este auto ya está guinchado. Bájese, deme su documento y bájese del auto.
No es una bola de nieve, es una normativa.
No se puede cortar, ya está. Ya está el proceso, ya está. proceso del hinchado.
No me lo está explicando.
Ya está en proceso, no es una cosa de explicar, es una cosa...
No, yo entiendo que ya está la multa, porque
es,
una, vos...
es lo que tengo que hacer, es mi trabajo.
No, yo le entiendo usted.
Estoy trabajando, señor, estoy trabajando.
La multa está, nadie le... está bien.
Estoy trabajando y ya se lo estamos hinchando. En 5 minutos llega el hinche y se lo estamos hinchando. Ya empezó ese proceso, usted no lo ve porque usted no sabe ver los procesos de hinchado, pero ese proceso ya empezó.
No iban a llevar, si lo dicen igual, porque había gente dentro del auto y se iban a llevar el otro. Entonces no entiendo cuál fue el problema con este, si no iban a llevárselo.
Le estaba pidiendo los documentos, yo qué sé, no sé.
Ah, no quería darle documentos, pero igual lo multan, mirándole la chapa. Si te multa... no sé,
se generó el conflicto porque es un tema el hinchado, le digo, es un tema, porque ahí te pones a pelear por los tuyos, te saca la parte primitiva, de no, que no sé qué, y no salí, esta mía, el arte correte ahí, no sé, bueno. Y para mí, en esa, como entendiendo ese contexto, ¿verdad? Más allá de que hemos abolido el contexto en una situación en la que no sabemos en qué contexto lo hicimos, pero lo hicimos, entendiendo cómo se genera esa escena y cuál es el ecosistema en esa escena, para mí es admirable cómo reaccionan los dos, señor. Las dos partes y la tercera parte... que es el de la camioneta B que se va por el costado.
Sí, muy calladito.
Aprovechando el foco de tensión, sin decir nada, sin insultar, sin mostrarse más vivo que los demás. Solo arranca suavecito y se va así por el costado. Es espectacular, señor. Entonces me parece que las dos partes, más esa parte que salió beneficiada por el conflicto entre las dos partes específicas, se comportan de una manera ejemplar.
Usted gritaría bien los tres, bien todo.
Un empate y vamos arriba, y Uruguay va, Uruguay va, y esto es lo que el mundo admira de los uruguayos y todo ese tipo de cosas, señor. Esto en Venezuela termina con 3 muertos, esto, olvídese. En México.
10 muertos.
10 muertos.
Cultura
10 muertos, señor. Aparecen 7 muertos dentro de la camioneta nomás. Del inspector colgado de hinche. Y la cabeza la tenés que ir a buscar a donde guardan los autos. Tiene el cuerpo en el guincho y la cabeza en el coche de los autos. No, un desastre, era una carnicería.
Qué lindo el videito que colgó Valeria Ripoll de avión. En ese video, para mí, lo denuncia más al inspector. Porque es temeraria la acción que toma. Una vez que tenés la chapa, es facilísimo encontrar al dueño de ese auto si comete más infracciones. ¿Por qué te parás adelante?
Porque es el espíritu de Tom Selle, que se tiraba arriba de los autos, ¿se acuerdan?
Sí, sí.
Es muy viejo.
Muy ochentoso, se fue a los 80, sí.
Debería encontrar un poquito más de esta época, pero no recuerdo otro detective que se tirara arriba
de los autos. Que se arriba de los autos, así de esa manera.
Como Tom Selle, impresionante. Tiene más de 100 escenas tirándose arriba de auto.
El inspector no tiene por qué arriesgar su
lo demás no era así. En un momento se tenía que tirar de arriba un auto que arrancaba rápido. Cuando llegaba ese momento decía, bueno, está por terminar. Queda una sola tanda. Una sola tanda de comerciales. Bueno, y a mí la verdad, y encima esta escena incómoda, ¿verdad? De convivencia incómoda se dio en Awkward, ¿verdad? En la calle Awkward. Es una linda forma de fomentar el aprendizaje del inglés, ¿no? ¿Dónde se da esto? Le digo, es bilingüe, señor. Es una cosa que por eso para llevar a las escuelas, ¿verdad? Más allá de, bueno, la resistencia heroica de nuestros gremios maestros para que no penetre el idioma inglés. Es el idioma que va pintando como que va a ser el universal. Más o menos. Va pintando. Todavía hay que dar la batalla todavía. Pero va pintando que va a ser esto. Entonces capaz que podemos llevar ella ahí llena más de la calle. ¿No? Si se sienten incómodos en algún momento, bueno, es porque es la calle Awkward. ¿Verdad? Esto llega. Y a mí me parece que todo es para felicitar. El procedimiento, ¿qué pasó? El procedimiento de este martes, porque lo llamaron, fue citado de urgencia el funcionario, el inspector, luego de que la Intendencia de Montevideo iniciara una investigación administrativa y tuvo que comparecer ante el servicio de vigilancia, ¿verdad? Y se vio, obligó al inspector ese procedimiento, esa citación, a presentar descargos sobre lo sucedido. O sea, se vio obligado a hacer la denuncia. Yo creo que, para mí, estos dos caballeros del asfalto, estos dos lores de la calzada, hubieran preferido dejar las cosas como quedaron, ahí, en ese empate térmico cívico, ¿verdad? En pos de la convivencia. Pero lo obliga a las circunstancias, entonces termina siendo un escándalo. Lo obliga a las circunstancias de que este video se hizo pirado. Y tienen que seguir con este diferendo que claramente quedó saldado por la mejor vía, que es la de la interrelación humana ahí en el momento, ¿verdad? Con una linda participación de las máquinas también, linda participación de las máquinas, que no dañan, que no se toman atribuciones y no van a hacer un daño potente. Parece que además al la lesión del inspector, parece que tiene una pierna inflamada y no sé qué, fue contratada por el Banco de Seguro del Estado y le otorgó algunos días de licencia. Excelente.
No toquen nada.